Esta es la segunda pista del sermón Divorcio y Recasamiento número 2, dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Vayamos entonces a 1 Corintios 5. ¿Y qué es lo que debemos de hacer cuando hay una iglesia tan llena de corrupción, que todo el mundo está participando en el pecado de las decisiones que se toman en lo más alto de la jerarquía de la iglesia, porque los líderes no están buscando entregarse a Dios completamente, y como hay una estructura jerárquica en la iglesia, los líderes les dicen a los demás ministros, ustedes tienen que enseñar lo que nosotros les decimos, y ustedes no tomen decisiones, no estudien? Y entonces cuando llegan los miembros con los ministros con problemas, estos ministros no pueden tomar decisiones correctas. Y si usted se encuentra en una congregación donde todos son adúlteros o adúlteras, o mentirosos, o roban, o este tipo de cosas, y usted se da cuenta de todo esto que está sucediendo, ¿qué debe de hacer usted? Separarse. Si la iglesia es tan corrupta que no predica la verdad para que la persona se arrepienta, usted se debe de salir de esa congregación, porque esa no es un compañerismo con Dios. Y es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 5. Y les dice Pablo, por la porneia que era tan grave que estaba sucediendo, que ni siquiera era nombrada entre los gentiles, les dice, ustedes deben sacar a tal persona porque no debe de estar en medio de ustedes. Y les dice Pablo, lo tienen que sacar y le tienen que decir y amonestarlo como hermano expulsado, es decir, que le tienen que decir que se tiene que arrepentir y dar frutos de arrepentimiento para poder volver a la congregación. Y al estar tratando con una persona que tiene este tipo de problema, un cristiano tiene que ser un testigo en contra de ese pecado a un nivel personal, ¿verdad? Porque dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Y entonces la iglesia se llena de pecado. Y el pecado entonces ya no se considera pecado porque la gente se acostumbra y comienza a tentar a Dios, a su gracia y a su misericordia, porque Dios no los castiga inmediatamente. Porque Él está esperando que las personas cambien y se arrepientan por la misericordia que Él nos tiene. Pero cuando hay una congregación tan llena de pecado, porque no se acoplan a las palabras de Jesucristo, como lo dice 1 Timoteo 3:6, entonces usted se tiene que retirar, se tiene que salir. Entonces, Pablo les dice eso también aquí, respecto al compañerismo. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Por tanto, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, aludiendo a la fiesta de los panes sin levadura. Y se relaciona también con sacar la levadura de las casas y cambiar la actitud y sacar el pecado de la congregación. Y todo este tipo de cosas. Dice, incluso como están sin levadura, porque este es el proceso de conversión. Dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. En otras palabras, está diciendo, este comportamiento es una afrenta a Dios y al sacrificio de Cristo. ¿Y cómo es posible que ustedes tomen la Pascua y tomen el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, y tomen del vino, que representa la sangre perfecta de Cristo, sin pecado, y tomen esto, y tengan todos estos pecados en la congregación? Y eso está ocurriendo en algunas de las iglesias de Dios. Y entonces, estas iglesias que se desvían ya no entienden lo que es pecado. Entonces dice, guardemos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Imagínense, para cometer el pecado que este hombre estaba cometiendo, no se requiere un increíble nivel de malicia y de maldad para planear hacer eso. Eso es malicia y maldad. Sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Les escribí en una epístola no asociarse con los fornicarios. Y sin embargo, no pueden del todo evitar contacto con los fornicarios de este mundo, o con los avaros o extorsionadores o idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Está hablando de la gente en el trabajo, en los negocios. Y bueno, con estas personas tenemos que relacionarnos a un nivel de negocios, pero no tenemos compañerismo como el compañerismo que tenemos con los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Porque si tuviéramos que evitar todo contacto, olvídense, tendríamos que salirnos del mundo. Aunque a veces siento que qué bonito sería que pudiéramos salirnos del mundo, aunque fuera temporalmente, ¿verdad? Verso 11, pero ahora les he escrito a ustedes que no se asocien con cualquiera que sea llamado hermano. Que no se junten, ¿verdad? Si él es sexualmente inmoral, lo cual es cualquier tipo de inmoralidad sexual o porneia en el griego. Alguien que acepta homosexualidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Sexualmente inmoral o codicioso, o un idólatra, o un maldiciente, alguien que se mete mucho en la política y que empieza con chismes o cosas de ese tipo, o un borracho, o un extorsionador, y en el llamado colegio de Dios, yo sé que han puesto micrófonos ocultos en los salones y usan esa información en contra de los propios estudiantes. Esto es extorsionar. Siendo que todos deberíamos de ser, de dar cuentas ante Dios, ¿verdad? De ser responsables delante de Dios por nuestras acciones. No te vamos a estar cuidando como niño. Y más vale que hagas tu conducta recta delante de Dios. Porque si no, vas a tener problemas. Y claro que nunca vamos a salirnos completamente de tener problemas, escaparnos de tener problemas en la iglesia. Pero si evitamos este tipo de personas, nos evitamos muchas, muchas cosas bastante malas. O, ¿verdad? No tener extorsionadores o codiciosos. Y esto se vuelve un gran problema. Y les dice, con tal persona ustedes no han de comer siquiera. ¿Verdad? Con el que se dice ser hermano y es así. Y entonces, si usted se encuentra en una iglesia donde las personas se casan y se divorcian y se casan y se divorcian una y otra vez, y no hay nada más que adúlteros y adúlteras y pretendiendo que es una iglesia de Dios, usted se tiene que separar. no hay alternativa. Porque hemos sido llamados para salir del mundo, no para traer el mundo a la iglesia. ¿O vamos a exigirle a Dios que se aguante nuestros pecados y que vamos a decir que tenemos licencia para hacer estas cosas? Absolutamente que no. A lo mejor usted se va a tener que quedar solo, pero Jesús estaba solo aquí en la tierra. Él era el hombre más solitario en la tierra. Entonces Pablo les dice que no se asocien con este tipo de gente. Verso 12. Porque, ¿qué responsabilidad tengo yo para juzgar a aquellos fuera de la iglesia? ¿Verdad? ¿No son ustedes para juzgar a aquellos que están dentro? Obviamente, a aquellos que cometen pecados abiertamente dentro de la iglesia. Y esto no está hablando de una acción unilateral de un ministro hacia un miembro, sino le está hablando a la congregación. Mas Dios juzga a los que están afuera. Entonces, pongan fuera al malvado de entre ustedes mismos. Y cuando llegamos al punto en donde la iglesia se vuelve tan corrupta y Dios se retira de allí, usted también se tiene que retirar. Vayamos ahora a Mateo 16, porque si no hubiera cosas que juzgar, cosas sobre las que atar y desatar, entonces no habría razón para esto. Y aquí se da en dos diferentes formas. Directamente, lo que tú ates será atado y lo que tú desates será desatado. En Mateo 16. En Mateo 18 dice: ya habrá sido atado en el cielo. Así que hay un factor limitante por el que no tienes completa libertad para hacer lo que se te antoje. Entonces vamos a ver esto aquí en Mateo 16, verso 19. Muy bien. Y te daré, le está diciendo en singular a Pedro, Jesucristo le está hablando a Pedro directamente, en la forma singular. Y te daré las llaves del reino del cielo. Y cualquier cosa que puedas atar en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Fíjense sobre lo que se basa todo esto. El hecho de que Cristo es reconocido como el Mesías y Cristo dijo que la iglesia sería fundada sobre él. Y todos estos son factores que limitan al ministerio. Y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. Ahora vayamos al capítulo 18. Capítulo 18. Vayamos al capítulo 18, verso 18. Y aquí lo que tenemos es que no puede haber una cosa sin la otra. El principio básico para estudiar la Biblia es el principio de adición y de inclusión. Y no el principio de exclusión o sustracción. Es decir, cuando tomas las escrituras las tienes que añadir. Y tienes que incluir todo, no puedes excluir nada. Porque de otra forma terminas como los protestantes u otros eruditos que toman una escritura o varias escrituras y las aíslan o realmente toman escrituras y ponen una escritura a pelear en contra de la otra. Y no podemos entonces decirle a Dios que Él tiene que atar lo que nosotros atemos o desatar lo que nosotros desatemos, porque tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso va a atar Dios algo que va en contra de su ley? Por supuesto que no. Porque Dios no es autor de pecado. Dios va a ser misericordioso para perdonar el pecado. Va a tener gracia y misericordia para llevarnos al arrepentimiento, pero Dios no nos va a, por así decirlo, a aguantarnos nuestros pecados. ¿Verdad? Porque entonces le estaríamos dando órdenes a Dios y ninguna persona le va a dar órdenes a Dios. Mateo 18, 18. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada en el cielo. Ya sucedió, tiempo pasado. Así que cualquier decisión tiene que estar basada en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, en los principios de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios ha atado en el cielo. Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. Entonces, tenemos una escritura que califica para añadir a Mateo 16. Y las dos juntas quiere decir que bajo cualquier circunstancia en la que un ministro tenga que atar y desatar, tiene que estar basada la decisión en la palabra de Dios. Y el ministro tiene que saber la Biblia y interpretarla correctamente y dividirla correctamente para poder tomar una decisión apropiada. Hay veces que no es fácil, hay veces que es muy difícil. El divorcio y el recasamiento es muy difícil porque las circunstancias son diferentes. Involucra amor, involucra hijos, involucra sexo o la falta del mismo, lo que sea. Involucra propiedad, involucra dinero, negocios, reputación, todas esas cosas. Así que es un tema muy pesado y no podemos tomarlo a la ligera y andar atando o desatando matrimonios. Porque como ya lo hemos visto, el espacio para poder lograr un divorcio es una situación muy limitada. También tenemos que tener mucho cuidado que a veces un juicio de Dios para cierta persona en específico, en cierta época, en algún momento histórico que haya sucedido, no podemos tomar ese juicio y extrapolarlo a todas las circunstancias que parezcan similares. Eso también es algo importante que debemos tener en mente.